día dominical número 584 en el domingo número 27 del tiempo ordinario. Frutos del Reino de Dios. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 4 de octubre de 2020. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario a las 11:30 de la mañana. Celebrante este servidor, el Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del profeta Isaías capítulo 5 versículos 1 al 7, de la carta a los Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 9 y del Evangelio de San Mateo capítulo 21 versículos 33 al 46. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro de Isaías. Quiero cantar en nombre de un amigo la canción de su viña. En fértil colina tenía mi amigo un viñedo. Despejó su predio, roturó la tierra y plantó cepas de las mejores vides. Levantó la torre del guardián y para el vino construyó el lagar. Y esperó de su viña uvas dulces, pero le dio solo uvas agrias. Ahora, habitantes de Jerusalén y de todo Judá, decidan ustedes entre mi viña y yo. ¿Había algo más que hacer por ella que yo no lo hiciera? Porque ha dado uvas agrias cuando yo esperaba uvas dulces. Pues ahora quiero que sepan lo que voy a hacer con mi viña: quitarle el vallado para que la depasten. Derriban su cerca para que la pisoteen. No dejaré más que el rastrojo. No podarán ya sus vides ni arrancarán la maleza. Se llenará de zarzas y abrojos, y daré orden a las nubes de no llover sobre ella. Pues esa viña es la viña del Señor Omnipotente, es el pueblo de Israel, los habitantes de Judá, son su huerto preferido. Él esperaba respeto del derecho y solo ve sangre. Esperaba justicia y solo oye quejas. Palabra de Dios. Señor Omnipotente, ven a visitar tu viña. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste, extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. Señor Omnipotente, ven a visitar tu viña. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? Señor Omnipotente, ven a visitar la viña. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. La cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Señor Omnipotente, ven a visitar la viña. No, no nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Omnipotente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, que nada los angustie, sino que en toda ocasión se eleven a Dios sus peticiones, uniendo la acción de gracia a las oraciones y las súplicas, y la paz de Dios, por encima de todas sus preocupaciones, guardará su corazón y su mente en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien cuanto haya de verdadero, de noble, de justo, de puro, toda forma de amabilidad y de buen trato, lo que sean virtudes y valores humanos, y pongan por obra lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que escucharon y vieron en mí. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios.
Thank you. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto de mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Estamos en el primer domingo del mes de octubre. Tenemos que comenzar por recordar que durante el mes de octubre se nos invita al rezo del Santo Rosario. ¿Quién no sabe que el mes de octubre es el mes del Rosario? Lo recordamos con bastante facilidad. Nosotros también recordamos en nuestra comunidad y en la Iglesia Universal, el mes de octubre también es el mes de las misiones. Tenemos en nuestro altar los colores que representan la diversidad de continentes y que son parte también del Rosario Misionero. Así recordamos América, África, recordamos Oceanía, Asia. Es decir, recorremos la inquietud por el mundo, porque el Evangelio llegue al mundo entero, porque el reino llegue al mundo entero y la palabra de Jesús, que es la palabra del reino, llegue a todos. Durante este mes de octubre es importante, por lo tanto, no solo rezar el rosario, sino que dentro del rezo del rosario también constantemente esté nuestra intención por las misiones y los misioneros. Así que cuando vieron los colores que estaban aquí al frente del altar, no es porque estamos a más o menos un mes de las elecciones y estamos presentando las opciones. No tiene que ver. Usted sabe que en Puerto Rico esto de los colores es complicado, ¿verdad? Durante décadas hemos relacionado colores a partidos políticos. Yo por lo menos cuando los estábamos poniendo yo dije: bueno, gracias a Dios más o menos hay uno de cada uno, porque pero hay quien los podría ver y decir: oye, ¿por qué aquel está primero y aquel está segundo? Como quien le toca primero en un debate. No tiene que ver nada con eso, igual que los colores de la liturgia no tiene que ver nada con lo que esté pasando en una nación o en otra y sus contextos políticos. Es que nos recuerde inmediatamente cuando venimos utilizamos estos símbolos que nos recuerdan Ok, es el tiempo de las misiones. Nosotros durante este año no vamos a tener, después de muchos años, la visita de nuestros hermanos de Villa Regia, porque están pasando por lo mismo que nosotros. Entonces, pues están limitados, igual que nosotros estamos limitados en nuestro compartir presencial. Pero lo llevamos en el corazón a ellos que han compartido su experiencia misionera con nosotros en tantos lugares del mundo. Yo particularmente pues recuerdo aquí que Figaredo, la experiencia en Batambán, Camboya, todas esas experiencias nos han ayudado a nosotros a crecer en una conciencia misionera y en una conciencia particular como comunidad parroquial. El Evangelio también nos habla de misión. ¿En qué sentido nos habla de misión el Evangelio? Pues de que se ha puesto en nuestras manos el reino. ¿De qué nos habla el Evangelio de hoy? Bueno, lo hemos escuchado claramente. Tenemos dos lecturas que nos hablan con respecto a una viña. De hecho, el domingo pasado también, otra parábola del padre que le dijo a sus hijos, vayan a trabajar a mi viña. Uno dijo que sí, otro dijo que no. Uno fue, el otro no fue. Y vimos lo que eso significaba. Jesús a esas mismas personas ahora les da otra parábola que tiene que ver también con el reino y vuelve a utilizar el ejemplo de una viña. Esto pasa en ocasiones en el Evangelio y no sabemos si de hecho el evangelista, es decir, el que escribió, el que puso todos estos acontecimientos por escrito, lo que hizo fue agrupar enseñanzas, que eso pudo haber pasado, y entonces aquellas parábolas que sonaban más o menos iguales, pues nos las presentó juntas. Los evangelios y sus enseñanzas no necesariamente son una cronología, aunque nos lo cuente así. A nosotros nos da la impresión cuando lo leemos que es que Jesús se paró y dijo esto, una cosa detrás de la otra. No necesariamente fue así en la cronología, pero el contenido sigue siendo el mismo y sigue siendo importante que el evangelista nos diga, los destinatarios de esta parábola eran los ancianos y los sacerdotes del pueblo. Hay una razón para eso, y es que entendamos que a estas personas, a quienes se les había manifestado ya el Señor, porque era el pueblo elegido de Dios, se les está haciendo un reclamo con respecto a los frutos que debe dar el reino. Y por ahí va el Evangelio y la primera lectura de hoy, no es un reclamo nuevo. Isaías ya también le reclamaba lo mismo al pueblo de Israel. Por lo tanto, este pueblo en más de una ocasión se desorientó, vinieron los profetas y como que trataron de hacer ajustes. Y Jesús va a decir lo mismo y va a hablar de enviados y luego va a decir, y al final enviaron al Hijo. Porque esto era también una manera de hablar de cómo en su momento fueron los profetas y a los profetas también, a muchos los mataron y no les hicieron caso. Y luego se envió al Hijo. Y ya Jesús hace entonces una especie de profecía con respecto a su pasión. ¿Qué hicieron? Se dijeron, matemos al Hijo. E incluso va a decir, y les va, como ejemplo, le va a preguntar a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué creen que hará el dueño de la viña con esos labradores? Y son estos los que dirán, los hará morir de mala muerte y arrendará la viña a otros que den fruto. Lo curioso es que el Padre, bueno, dará oportunidad al pueblo de Israel, igual que nos la sigue dando a nosotros. Así que lo que dijeron los sacerdotes y los ancianos del pueblo no fue lo que hizo el dueño de la mies. El dueño de la mies aprovechó la muerte del Hijo para que el reino siga extendiéndose. Entonces, ¿qué es lo que nos pide a nosotros este Evangelio? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Por una parte nos está diciendo que el reino de los cielos es una realidad actual. Nosotros a veces cuando se nos habla del reino pensamos que es aquello que vamos a donde vamos a llegar después que nos muramos. Pero Jesús nos está diciendo que el reino ya se entregó y que de hecho tiene que dar unos frutos y que esos frutos se le entregan al Padre. Vamos a darles un ejemplo para que lo entiendan, porque en la misa hay un momento que simboliza cuando los cristianos entregan los frutos al Padre. Ese momento es el ofertorio. En el ofertorio se ofrece al Padre bueno el pan y el vino y se le dice, aquí tenemos el fruto de nuestro trabajo. es fruto de la uva y del trabajo, ambas cosas. Así que está el don de Dios que se manifiesta en la tierra que produce y el trabajo que realizamos para que esto pueda estar ahora aquí y te lo ofrecemos y se van a convertir en pan de vida y en bebida de salvación. Además de eso, generalmente cuando no estábamos en la pandemia, en el momento del ofertorio, ¿qué se hacía? La colecta. También usted dice, pues el momento en que se hace la ofrenda y colaboramos con la comunidad. Es cierto, pero también eso simboliza el que yo estoy ofreciéndole al Padre de mi trabajo. Y parte de eso está en esa ofrenda que doy. Así que hay un símbolo de cómo nosotros entregamos a Dios los frutos del reino. Y ese símbolo está en la misa. Sin embargo, se nos está hablando de los frutos del reino que se dan en la propia vida. Es lo que sucede cuando salimos de aquí. Es lo que sucede cuando salimos de la Eucaristía. Mire, nosotros llegamos al templo y la experiencia de vivir la misa pues puede ser diversa. Usted puede llegar y puede describir una misa de diversas formas. De hecho, desde las malas, como por ejemplo, Dios mío, hoy estaba bien aburrido. Eso es una descripción. Oye, llegué y cuando el padre empezó a predicar me dio un sueño. Hoy no hace calor, los abaniquitos nos están dando. De momento usted siente que los ojos se le empiezan a cerrar. Usted haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Cayó en descanso en el espíritu, en plena misa. Ahí lo vive. El tema puede estar interesante, no lo puede estar, lo describimos. Puede ser un coro de muchas personas o puede ser una persona que canta como un coro que hay muchos. Yo admiro a Carmen cada vez que le toca solita a ella agarrar ese micrófono y empezar a cantar y ayudarnos en la alabanza dentro de la misa. Eso hay que decir usted y tenga, ¿sabe? Eso es más difícil que esto que yo estoy haciendo. Se lo garantizo. Solo y sin que nadie te dé una nota para empezar y que tú arranques y empieces a cantar. Y ahí está, y es algo distinto, diverso. Cada misa puede ser una experiencia distinta. Pero miren, en la mayoría de los casos, nosotros llegamos a la Eucaristía, nos sentamos, escuchamos la palabra de Dios, y la experiencia de estar en la Eucaristía es una experiencia de paz, una experiencia de tranquilidad. Usted sale a la calle, en medio de una luz, tiene un conflicto simplemente porque alguien le tiró un corte pastelillo y le saca el monstruo a usted. Usted llegó al centro comercial y cuando fue a coger la camisa que quería y era la última que quedaba, alguien se adelantó y la cogió. Y ya usted también vivió otro momento difícil. O cuando fue a comer, que quería sentarse a pasar un momento apacible, y usted ya haciendo como que el cerebrito de lo que se quiere comer, porque usted va a este lugar y lo que quiere comer es esto específicamente, porque se sabe hasta el menú. Y llegó y se sentó y usted iba saboreándolo por el camino. Yo quiero X. Ay, se acabó. ¿Nunca les ha pasado? Y usted no sabe ya ni qué pedir, porque usted venía ya con tantas ganas de comerse una cosa específica. Y se le daña hasta la experiencia esa. Y no digamos las experiencias que podemos pasar en nuestro hogar, en el trabajo. Muchos lo decimos a veces. Ay, salí de misa para después cuando salí me encontré con el mundo y con las circunstancias del mundo. Es verdad. Llegamos aquí al templo y nos lo dice la segunda lectura de una forma muy hermosa. De hecho, que en estos tiempos a mí me parece que es extraordinaria, complicadísima. Estos son negros y esto es negro también, está aquí no se ven. Lo peor de todo es las veces que he empezado a hacer y los tengo puestos. ¿Nunca les ha pasado eso también? Que usted dice, ¿dónde están los espejuelos? Adiós, si los tengo puestos. Nos dice la segunda lectura de la carta a los Filipenses, nada les preocupe, nada. Ni el COVID, ¿no? Que no te preocupe. Ah, ¿me puedo quitar la mascarilla? No. Eso no es lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo es nada te preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración, en la súplica y con acción de gracias, tus peticiones sean presentadas a Dios. Presenta tus peticiones a Dios para que te dejen de preocupar. Y la paz de Dios que supera todo juicio custodiará tu corazón. Y creo que esa debe ser la experiencia de estar en la Eucaristía, que la paz de Cristo, que supera todo juicio, custodie nuestro corazón. Aquí. Pero ¿y cuando estamos fuera? Cuando estamos fuera, es el momento de que esto que se sembró en la viña dé frutos. Afuera del templo, la viña tiene que dar fruto. Y somos nosotros, es el reino que tenemos ya. Somos los labradores del reino. Somos el pueblo de Dios a quien se le ha dado el reino. Y la lectura es una llamada de alerta. La llamada de alerta es, si no produce frutos, hay que dárselo a otro que produzca sus frutos. Si no produce frutos en tu comunidad, pues entonces hay que dárselo a quien produzca frutos, porque la viña no es para que se eche a perder. El reino no es para que se eche a perder, tiene que dar frutos. Y esos frutos tienen que regresar al Padre. Y entonces, ¿cuáles son esos frutos? También nos daba una pista, tanto la primera lectura, cuando nos decía, esperaba de ellos derecho, y ahí tienen, sangre derramada. Esperaba justicia, y ahí tienen, lamentos y quejidos. Ya nos está diciendo la misma primera lectura, que era lo que se esperaba de la viña que no dio, justicia y derecho, que en cristiano eso es santidad. Una vida de santidad en medio del pueblo. Y no se daba. En el caso de la carta a los Filipenses se nos dice, finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, ténganlo en cuenta. La misma palabra de Dios nos va dando guías de qué debemos tener en cuenta en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, sino también en la de los demás. Me gustó mucho esa lectura porque, por una parte, me inspira a mí a tener en cuenta lo que es bueno, lo que es puro, lo que es amable, lo que es laudable. Que lo tenga en cuenta para mi vida, lo que es meritorio, para que lo practique. Pero es interesante también si volteamos esa expresión y cuando miramos a los demás, aprende a mirarlos teniendo en cuenta en ellos lo bueno, lo laudable, lo justo, lo puro, en lugar de lo impuro, lo que es malo, lo que no me gusta, lo que es indeseable. Porque eso es lo que me lleva a hacer juicio del otro. Pero si cuando miro al otro, lo que tengo en cuenta es lo bueno, cambia mi perspectiva con respecto a la relación que voy a tener con ese otro. Cambia. Y ahí está la inspiración de la palabra de Dios para que nosotros sabemos cómo en medio de la vivencia del reino tenemos que dar frutos. Y si no damos frutos, pues se nos quita el reino. No es complicado. Y esto no es para el otro. Digo, a mí me toca decirles a ustedes porque es mi trabajo hoy, aquí en la Eucaristía, tengo que predicar y les digo, da frutos porque si no se te lo van a quitar. Usted escucha y tiene que decir, Señor, ayúdame a dar fruto para que no me quites el reino. Yo escucho la palabra de Dios y tengo que escuchar a Dios, más que decirme, es escucharle a Él, que también a mí me dice, da frutos porque si no, se te quita el reino. Así que al final, cuando uno se muera, yo no voy a ir, o sea, no se trata de llegar a un lugar al que voy de camino y a ver si llego allá. Se trata de que llegue a la perfección aquel lugar donde ya estuve, porque ya estoy en el reino. Ya estoy en Él. Ya yo conozco a Jesucristo. Ya le comulgo en la Eucaristía. Ya le encuentro en mis hermanos. Ya yo conozco a Jesucristo. ¿Qué Cristo? ¿Con cuál me voy a encontrar cuando salga? Cuando me muera. Pues le voy a ver claramente, cara a cara. Dice San Pablo que ahora vemos como en un espejo. Ya en ese momento le veremos tal cual es, donde ya no hará falta ni la fe ni la esperanza. Porque ya le veremos tal cual es. Que en ese momento lo único que quedará es el amor. Le pedimos entonces al Padre bueno que en este momento infunda en nosotros su reino, su gracia y su amor, y que nos dé esa gracia de poder ir por la vida dando los frutos del reino. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.